Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 5 minutos. Comenzamos la tertulia de RPA, la tertulia de la radio pública Asturias al día. Cada mañana, ya saben, a partir de las 9 les pedimos disculpas por este pequeño retraso, estos minutos en los que ha sonado nuestra sintonía por dificultades para contactar con los invitados previstos para el día de hoy. Ya saben, las cuestiones telefónicas a veces no salen como nosotros queremos y deseamos en muchos días. En definitiva, UGT y Comisiones Obreras de Asturias han acordado iniciar una intensa campaña de movilizaciones por la industria a partir de este mes de marzo. La primera de estas acciones previstas, mañana sábado, día 13, una caravana de coches desde Gijón, Avilés, las cuencas del Nalón y del Caudal hacia Oviedo. Las movilizaciones tienen como lema: emergencia industrial, salvemos Asturias. Decía días atrás Genaro Martínez, secretario general de FICA UGT Asturias: tenemos que defender la industria de Asturias, que pesa el 20% del PIB regional, para que siga siendo nuestro motor de crecimiento económico. No podemos permanecer parados. Asturias se tiene que movilizar en defensa de la industria y del futuro, del empleo estable y de calidad. También escuchábamos a Damián Manzano días atrás. Damián Manzano, ya saben, es el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, que este es un momento especialmente histórico, pero también dramático. La industria asturiana se está dando por amortizada por parte de la Administración Central. Todo ello pilotado por las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto. Solo eso explica decisiones como el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que nada tiene que ver con las necesidades por las que se planteó. También hemos escuchado y leído lo que piensa la Federación Asturiana de Empresarios. Alerta de que el sector está en estado crítico. Exigen además la patronal un plan para sacarlo de la UCI. Las pérdidas en el metal son ya importantes. Y de hecho podemos poner algunos datos a todas estas declaraciones. La producción de la industria asturiana cayó en enero un 5,6% respecto al mismo mes del año pasado. Un descenso que se suma al desplome del 12% registrado a lo largo de 2020 debido a la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Según el índice elaborado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, ADEI, la rama de actividad con mayor recorte de producción en enero fue la industria química, con una caída del 13,7%, seguida de alimentación, bebidas y tabaco y energía eléctrica, gas y agua, que registraron descensos del 13,7% y el 11,8%. También bajó la producción de la metalurgia un 6% y de las industrias extractivas un 3%. En las últimas horas, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico medidas a corto plazo que contribuyan a la mejora de la competitividad de la gran industria asturiana y corrijan las deficiencias del tan traído y llevado Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. El consejero ha trasladado este planteamiento a la Secretaría de Estado de Energía en una reunión telemática en la que también han participado la Directora General de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, y la Directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín. Además de articular medidas compensatorias para la industria altamente electrointensiva, el consejero ha solicitado que el Gobierno Central eleve hasta el máximo las compensaciones por costes indirectos del CO2. También ha propuesto que ese compromiso se haga efectivo este año y se traslade a ejercicios posteriores, petición a la que el Ministerio parece, según nos dicen desde el Gobierno regional, se ha mostrado receptivo. En el ámbito de la transición justa, desde la Consejería se ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar con la definición y selección de proyectos y en la búsqueda de financiación, así como en la identificación de mecanismos que faciliten la puesta en marcha de iniciativas en los municipios afectados. Más datos. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, resaltaba hace unos días la importancia de lograr un pacto de Estado por la industria en esta legislatura. Palabras textuales de la ministra: es un buen momento para abordarlo, que dé estabilidad y consiga reforzar las capacidades productivas, generar empleo y situar a España en ese gran objetivo de aumentar el peso de la industria en la economía. La ministra ha subrayado que en 2021 se van a movilizar recursos públicos por valor de 2.931 millones de euros, que van a permitir desarrollar la Estrategia de Política Industrial 2030. El objetivo de esta estrategia es incrementar la modernización y la productividad del ecosistema industrial español mediante la digitalización de su cadena de valor. El Gobierno en este sentido ha autorizado también, cambiando un poco de asunto, el rescate público temporal de la empresa de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera, con una aportación de 120 millones de euros, al reconocerla como una compañía estratégica que se ha visto especialmente afectada por la pandemia. Son algunos de los datos, algunos de los argumentos que queremos manejar en el programa de hoy, con la presencia de Guillermo Ulacia, que es el presidente de FEMETAL y uno de los vicepresidentes de la Federación Asturiana de Empresarios, con Genaro Martínez, secretario general de UGT FICA Asturias, y con Damián Manzano, que es secretario general de Industria de Comisiones Obreras de Asturias.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Guillermo Ulacia. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muchas gracias por compartir este tiempo de tertulia radiofónica aquí en la tertulia de RPA en Asturias al día. Muchas gracias, Guillermo. Saludamos también a Genaro Martínez, UGT FICA. ¿Qué tal, Genaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, buenos días.
Muchas gracias también por compartir este tiempo con nosotros. Un placer, como siempre. Y Damián Manzano, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias también, por supuesto, por compartir este espacio con nosotros para, bueno, poner voz a algunos de los argumentos que hemos comentado en la introducción. Quería empezar, Guillermo, si me permites, con Genaro y con Damián, por esta movilización en defensa del empleo y la industria, emergencia industrial. Salvemos Asturias, mañana sábado, 13 de marzo, en coche. Es así, ¿no, Genaro?
Sí, sí, así es, ¿no? Mañana, evidentemente, después de todo el proceso que llevamos reclamando condiciones para Asturias, para anclar la industria asturiana a nuestro territorio y mantener el empleo estable y de calidad, no ha sido posible. Creo que en este aspecto hay datos y el diagnóstico es bastante claro. Más de 15.000 empleos perdidos en el sector desde el año 2008, más de 6.000 durante los tres últimos años, una caída del peso en el valor añadido bruto de la región desde el año 2010 de más de 1,5%, que unido a un proceso de descarbonización y transición energética acelerada, bueno, pues ha conllevado cierres sin alternativa de actividad productiva y empleo. Los objetivos climáticos dificultan enormemente la transición en una región con un asentamiento de la industria básica sin parangón en el territorio español, ¿no? Más cosas, el fracaso del estatuto electrointensivo no ha atendido en ningún caso la singularidad y la especialidad de nuestra configuración industrial. Y nosotros entendemos fundamentalmente que esto es un cóctel explosivo que, si no se actúa con rapidez, puede llevar a Asturias a un proceso de desertización industrial que compromete seriamente el futuro del tejido productivo en nuestra región, ¿no? Y, por lo tanto, de los trabajadores y trabajadoras, así como de los ciudadanos y ciudadanas del Principado, ¿no? Yo creo que, fundamentalmente, el momento de los diagnósticos y de las promesas ya ha pasado, y es el momento de mostrar con hechos si se apuesta por Asturias o se deja abandonada a su suerte en este proceso de transición. Hemos visto que los compromisos que ha habido hasta ahora por parte de los dos ministerios que intervienen en la transición ecológica han apostado más por ignorar las necesidades de Asturias, siguiendo con su hoja de ruta de política verde, cuando nosotros entendemos que la compatibilidad y la convivencia de la región industrial con la sostenibilidad ambiental es posible, ¿no? Pero hace falta, evidentemente, voluntad política para realizar este proceso, algo que por hechos hasta el momento sin duda no ha estado en la agenda del ministerio que dirige Teresa Rivera y tampoco el que dirige Reyes Maroto, ¿no? Al contrario, creo que se ha optado más por demonizar este tipo de industria que por ayudarla en este camino. Y eso creo que para nuestra región es condenarla al ocaso. De ahí la convocatoria de movilizaciones y el lema de las mismas, ¿no? En defensa de la industria, el empleo y evidentemente el futuro de Asturias, creemos.
Por lo tanto, ¿justificada la movilización, Damián?
Bueno, pues la movilización absolutamente justificada. Desde Comisiones Obreras estamos viendo algo que solo el que no quería ver podía ignorar, que era que en un momento dado y dentro de un determinado proceso en esta región se iban a ir rompiendo sucesivamente los eslabones de la cadena que, bueno, pues que unía en gran medida nuestro tejido productivo. Esto empieza en un proceso en el cual el primer eslabón que se rompe hasta desaparecer es el del sector de la minería. Inmediatamente después y de forma absolutamente acelerada asistimos a la clausura sin alternativa del sector de generación de energía en función de las centrales térmicas de carbón. Eso es la desaparición de otro sector entero en Asturias, prácticamente en su totalidad. Tenemos ya las consecuencias de la política energética en la que hay empresas electrointensivas, bueno, pues que ya están en una fase de práctica liquidación y, por tanto, el conjunto de la industria regional que tiene unas determinadas características muy marcadas en este proceso que en el horizonte de los próximos años, bueno, pues estamos determinados a transitar, pues va a tener esa especial afectación. En materia de empleo, bueno, los datos están ahí. Son datos ya, además, en los cuales podemos ver una traslación o un paralelismo entre la progresiva disminución del peso de la industria en esta región, que, por ejemplo, en el año 1980 tenía más de 108.000 empleos por cuenta ajena y que, bueno, pues a día de hoy tiene en torno a los 49.000. ¿Y qué paralelismo hay entre esta reducción del peso de la industria y de la situación de Asturias? Pues una de ellas, por ejemplo, está ni más ni menos que en la reducción de la población en Asturias, un proceso acelerado de envejecimiento en el cual, ante la falta de alternativas, hay una despoblación ya muy acelerada en determinados territorios, una pérdida de peso específico dentro del componente del conjunto del Estado español, cuyas consecuencias nos están llevando, pues, que efectivamente, como ya también denunciamos en su momento, a que no se tengan en cuenta los intereses de Asturias dentro de este proceso, se dé a esta región, pues, por amortizada, se dé por asumido que lo que en Asturias estamos padeciendo y podemos padecer a futuro es un mal menor dentro de un proceso encaminado a conseguir un determinado objetivo, que en este caso es la reducción de emisiones, y que la industria asturiana está encaminada a tener esa especie de muerte natural a ojos de algunos, pero a la que se contribuye a acelerar de forma totalmente intencionada, con medidas que se aprueban y otras que no se aprueban en este caso y específicamente de determinados ámbitos. El Ministerio para la Transición Ecológica o para la Transición Justa solo cumple la primera parte, no cumple la segunda, que es la de la justicia. El Ministerio de Industria mira hacia otro lado con total descaro y desinteresándose cuestiones que son medulares, no solo para Asturias, sino para el desarrollo de España como un Estado razonablemente con una razonable base industrial sólida y a futuro, ¿no? Y por tanto, y con todo eso, creemos que es el momento de emprender las movilizaciones. Asturias atraviesa un punto de inflexión histórico en los cuales deben de ser atendidas sus necesidades a futuro basadas en un proceso de desarrollo de la industria en nuestra región que evite, que nos encontremos algún día mirándonos unos a otros sin saber muy bien cómo hemos llegado aquí y en el que además cada vez seamos menos y en peores condiciones.
Hemos leído desde la Federación Asturiana de Empresarios, la industria asturiana es un sector en estado crítico. Guillermo, ¿hay coincidencia en el análisis que hacen los sindicatos?
Sí, totalmente. No es la primera vez que hemos estado hablando sobre estos temas y hemos compartido las preocupaciones. Pero a mí me gustaría destacar que además de esta tendencia que viene desde hace años y que nos hemos enfrentado con diferentes desafíos, lo que tenemos en este momento es que gestionar la pandemia, ¿no? La pandemia y el impacto que ha tenido. Por eso, a lo que ya han comentado tanto Genaro como Damián, a mí me gustaría añadir dos reflexiones. Por una parte, desde un punto de vista sistémico y estratégico, yo creo que lo primero que tenemos que tener es un plan claro y preciso para sostener el empleo y asegurar la supervivencia de empresas viables que están sufriendo el impacto de la pandemia. Es decir, la cuenta de resultados en el año 2020 no solamente se ha reducido la producción, el empleo, las exportaciones, sino que tenemos un impacto bastante importante en resultados que hace que tengamos dificultades para afrontar planes de inversión, etcétera, ¿no? Sí. Creo que es importante que esos millones que tenemos en la SRP se utilicen para conseguir este objetivo, salvar empleo y salvar empresas viables. Lo mismo que está haciendo el gobierno español cuando puso en marcha el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas. Y si vemos que no es suficiente con el dinero que tenemos, pues lo que tendremos que hacer es asignar fondos que vengan de esos procesos de transición justa o europeos. Pero creo que es muy importante que le demos prioridad a salvar tanto empleo como empresas. En la segunda iniciativa, pues nuestro territorio, cuando uno mira los factores de competitividad, los está perdiendo. Los está perdiendo en comparación con regiones comparables que hay en España y en Europa. Y tenemos que analizar cuáles son las causas, sobre todo porque nos estamos enfrentando a dos transiciones muy importantes, como son la verde y la digital. Y si no comenzamos a hablar de cuáles son esos factores de competitividad del territorio y cómo le damos la vuelta, pues no tendremos muchas probabilidades de salir exitosos de esta situación. Y yo creo que un modelo como el que actualmente percibo, puedo estar equivocado, de llamar a las empresas para que les propongan proyectos y ver si van a ser subvencionables o no, pues es totalmente insuficiente. Hay que tener proyectos que generen valor añadido local, que generen empleo, y si con la base empresarial que tenemos en este momento no es suficiente, pues hay que ser muy activos en buscar socios internacionales. Entonces, creo que está bien que nosotros llamemos la atención, pero hay mucho trabajo que realizar. Y ya para ir finalizando, pues añadir que la gestión público-privada, algo que lo mantenemos en el ámbito relacional, tiene que ser estratégica para las empresas. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el cambio de aquellas fases de reestructuraciones en las que salimos correctamente? Pues el mayor cambio es que en este momento los gobiernos en Europa y en España y a nivel local, vía regulación, están cambiando las condiciones del mercado y ellos piensan decidir quiénes son los sectores ganadores y los perdedores, quiénes son las comunidades ganadoras y perdedoras. Es verdad que dicen que nadie se va a quedar atrás, pero la realidad es que esto es muy difícil de gestionar y más cuando lo hacen en un aspecto macro, ¿no? Por eso el Estado quiere jugar un papel de gobierno emprendedor y esto es un giro copernicano respecto a las anteriores reestructuraciones, como he dicho esto, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que como no haya una simbiosis entre la industria asturiana y los responsables de industria para definir un plan conjunto de trabajo, no solo la estrategia al 2030, que estaremos calvos, sino un plan conjunto de trabajo que podamos llevar a todos los foros donde se están tomando decisiones y explicar claramente cuál es el caso de Asturias y lo que Asturias propone para salir adelante, tendremos muy poco éxito.
Luego profundizamos en algunos de los asuntos que nos dejas ya sobre la mesa, Guillermo, pero también quería saber si Damián y Genaro comparten el análisis que se hace desde FEMETAL, que nos acaba de dejar Guillermo. Damián.
Algo tenemos claro en Comisiones Obreras es que necesitamos una concepción, no solo en Asturias, sino en España, del modelo de desarrollo y de ecosistema industrial que queremos. Creemos además que es un error que por desgracia en Asturias ya padecimos con experiencias, en aquel caso más vinculadas a determinados sectores como fue la del sector de la minería del carbón, que es un error el abrir como una especie de ventanilla en la cual, bueno, pues se traigan proyectos al por mayor, se traigan solicitudes de utilización de determinados fondos, etcétera, etcétera, como además en una especie de carrera, en este caso entre comunidades autónomas, a ver cuál puede salir como presumiendo de que suben. Comunidad autónoma hay más miles de millones de proyectos presentados en dicha ventanilla con cargo a dichos fondos y además añadido a esto a ver cuántos miles más de empleos se generan. Todo eso, si no tiene detrás una adecuada, al menos estrategia, no ya planificación, que sería mucho pedir, pero sí por lo menos una determinada estrategia en función de la cual esos proyectos puedan encajarse, tengan, como efectivamente decía Guillermo, un efecto tractor, sirvan además en dos vertientes. Una, en el caso de Asturias, para facilitar y garantizar que el proceso de transición, que sectores tradicionales muy afectados por esa descarbonización y que hay en nuestro territorio, la pueden realizar con garantías. Y dos, que a eso se suma la necesaria aparición también de o sustitución o relevo, que es lo que se desea en estos proyectos, de aquellos sectores que por las formas de producción, como el de la generación de energía eléctrica que decía, están desapareciendo, pues si no tenemos una adecuada concepción de esas cuestiones, pues al final hay una carrera loca de presentación de proyectos, no sabemos en base a qué criterios y creemos que eso sería repetir errores del pasado. Por tanto, sí, coincidimos en que se necesita una concepción estratégica en base a qué modelo de desarrollo. Yo la verdad, y aquí un poco, bueno, pues irónicamente, ¿no? Cómo me alegra oír por fin a una representación empresarial diciendo que es necesaria la presencia pública directa en las empresas para de esta forma poder garantizar su interés general y su interés estratégico en función de todos los intereses y de todos los ciudadanos. Hay sectores en Asturias, y concretamente, y aquí entrando ya en temas directos, que son sectores estratégicos, bueno, pues para los intereses generales del Estado. ¿En qué Estado concebimos que un sector como el de la producción de acero, de zinc, de aluminio, de energía eléctrica no tenga, bueno, pues unas mínimas garantías y no esté al albur de la toma de decisiones, bueno, pues en función de otros intereses que no son los de los intereses generales del Estado, ¿no? Por tanto, sí, necesidad de esa presencia, necesidad de esa garantía, oportunidad de corregir algo que en un momento determinado en España no se hizo, que era tener esa presencia en determinados sectores, por supuesto que sí, y a partir de ahí, y a partir desde luego de la colaboración y de el planteamiento de que vivimos en un mundo global, pues con las necesarias estrategias y con los necesarios recursos, pero siempre teniendo la vista en eso y no en el corto plazo de a ver quién presenta más proyectos, más vistosos, y algunos, bueno, pues hasta, no sé, hasta casi anecdóticos, ¿no? Pero es necesario esa planificación.
¿Genaro?
Sí, bueno, coincidir, ¿no? Yo creo que el diagnóstico general de la situación de la industria asturiana, creo que tanto por parte de las organizaciones sindicales y tal lo que ha dicho ahora Guillermo, ¿no? Creo que coincidimos fundamentalmente, todos tenemos diagnosticados cuáles son los problemas que debemos de hacer y hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero la realidad es que después de muchísimo tiempo, con muchísimas mesas abiertas, recordar la comisión mixta para analizar el impacto de la transición energética en Asturias, la estrategia industrial 2030 que estamos desarrollando en este momento, la alianza por la industria formada por los agentes sociales, políticos y económicos de la región, solicitando claramente al presidente del gobierno que reciba al presidente del Principado y atienda las demandas de las necesidades de la industria. Creo que ahí es difícil que no estemos de acuerdo, ¿no? Creo que ahí hay unanimidad y la debe de haber, porque es que evidentemente no hay diferencia en tener muy claro que dentro del 20% del PIB que representa la industria en nuestra región tenemos unas singularidades en las cuales vamos a estar solos con el resto de las comunidades autónomas y no vamos a tener apoyo del resto de España, porque la situación industrial que tenemos solo la tenemos nosotros. A nivel de industria básica, no hay concentración de industria básica como la que hay en Asturias, y por lo tanto los problemas que se generan como consecuencia de esta transición los sufrimos en primera persona si no hay mecanismos de alguna manera que palíen esta situación. Y evidentemente lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo. No ha habido mecanismos que paliasen esta situación. El Estatuto de la Industria de 37, un estatuto que partió de las reivindicaciones de esta región, de hace muchísimos años, de las organizaciones sindicales, también de la patronal, pero que tuvo su culmen, digamos, de alguna manera, cuando se planteó el cierre de Alcoa, ¿no? Se ha planteado constantemente esa reivindicación. Yo creo que nos hemos quedado todos con cara de tontos cuando hemos visto el Estatuto de la Industria Extensiva, que beneficia a 600 empresas que no hay que no beneficiar, pero realmente no responde a las necesidades para las que se creó ese estatuto y deja aparte donde se inició esa reivindicación, ¿no? Por lo tanto, nosotros en ese aspecto entendemos que tenemos que iniciar estas movilizaciones porque estamos solos. Imaginemos qué podría pasar en una Asturias como la nuestra sin Arcelor. Imaginemos qué podría pasar sin Asturiana de Zinc, sin la antigua Alcoa, sin sus empresas auxiliares, sin todo el conglomerado que generan alrededor en ingenierías, empresas del metal, bienes de equipo a lo largo y ancho del Principado. Sin duda alguna, nosotros no, ¿no? Y por lo tanto coincidimos, evidentemente que coincidimos, y por eso nosotros ponemos en marcha estas movilizaciones porque entendemos que ya estamos en una situación en la cual las mesas, los diagnósticos, las promesas no están sirviendo de nada y tenemos que hacernos sentir en la calle para defender el futuro de la industria asturiana y los puestos de trabajo estables y de calidad que ella genera, ¿no?
Habéis mencionado los fondos que pueden llegar de la Unión Europea. Hay que fiarlo, Guillermo, hay que fiarlo todo a esos fondos, a esas ayudas que pueden llegar, veremos cómo, y como también se mencionaba ya, en una carrera por ver quién consigue más, ¿no? Una prueba de ello es la inmensa cantidad de proyectos relacionados con el hidrógeno, por ejemplo. ¿Hay que fiarlo todo a esos fondos?
Pues después de haber estado escuchando con atención las respuestas que han dado aquí tanto Damián como Genaro y otras conversaciones que hemos mantenido, yo creo que la respuesta es que no. Todos sabemos o debíamos de saber que lo que Asturias necesita es crear empleo. En alguna de esas reuniones de trabajo, grupos de trabajo que ha mencionado Genaro, pues hemos llegado a decir que necesitaríamos crear unos 16.000 empleos nuevos y que para ello necesitamos nuevas empresas, no solamente las que tenemos, sino hay que ser capaces de atraer mayor número de empresas industriales a Asturias. Y tendríamos que tener claro que los fondos europeos tienen que servir de palanca para conseguir esos objetivos. En algunas otras autonomías han mostrado el número de proyectos, de los niveles de inversión, pero también hay que llamar la atención de que en otras autonomías pues están definiendo dónde quieren invertir y por qué, y lo están haciendo sobre sus fortalezas. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pues hay varias comunidades que ya han puesto en marcha a través de sus empresas tractoras y con el pleno apoyo de sus gobiernos, pues inversiones en lo que llaman el corredor del hidrógeno. El corredor del hidrógeno, que es tener fortaleza de energías renovables, disponer de fabricantes de electrolizadores, disponer de empresas de consumo. Entonces, lo que creo que debemos de tener claro es cuáles son aquellas líneas donde nosotros en Asturias necesitamos, partiendo de nuestras competencias, de nuestras capacidades, invertir para tener más empleo y mayor número de empresas. Esa es la clave. La clave no es aquí tengo un dinero y voy a ver cómo se reparte. Por cierto, tengo entendido que el 50% del dinero que lleguen a través de los fondos europeos a España van a ser gestionados por comunidades autónomas. Entonces, creo que no hay que fiarlo todo a ver cuánto dinero llega, sino dónde y cómo lo queremos invertir, dónde es necesario invertir y dónde en Asturias vamos a ser realmente un polo de excelencia industrial. Ya me gustaría que tuviéramos capacidad para decirlo. No sé si tenemos que hacerlo en el almacenamiento energético, con diferentes tecnologías, incluido el hidrógeno. No sé si tenemos que hacer en las redes de distribución inteligentes, apostar por tener fabricantes tanto de hardware como de software que incorporen nuevos elementos a la red inteligente. Por supuesto, tenemos que apoyar la transformación. ¿Dónde se va a fabricar el acero en España por la ruta integral? Solamente hay un lugar en España que se hace, que es Asturias, y tiene una fecha de caducidad, que lo suelo repetir en bastantes ocasiones, que es el año 2050. Claro, alguno dirá qué lejos queda, pero es que hoy están tomando decisiones de cuáles son los nuevos procesos de fabricación que sustituirán a este proceso que tenemos instalado en Beriña, Avilés. Y si nosotros no estamos invirtiendo en desarrollar esos nuevos procesos, pues es probable que la decisión de invertir la tenga el señor Mittal en Luxemburgo, en Londres, pero decide invertir en otros países. Y aquí nos quedemos solamente en la distribución del acero. Esto es lo que tiene que plantear el gobierno de Asturias al gobierno nacional y exigir que le den una respuesta. Porque si no se hace así, pues por mucho que nosotros queramos cambiar la tendencia, no vamos a ser capaces de cambiarlo. Máxime cuando en los próximos años se va a reducir la demanda de acero de una manera importante, se va a aumentar la sobrecapacidad instalada en Europa y, en consecuencia, van a volver a empezar procesos de reestructuración, de cierres y de ajustes que lo harán sobre aquellas plantas que menos rentabilidad o menos viabilidad tengan.
Damián.
Pues no podemos, y comparto en este caso con Guillermo en absoluto, fiar el futuro de lo que puede ser nuestra industria a estos fondos que tenemos que recordar. Surgen de una situación concreta que es la crisis económica derivada de la pandemia y en función de esto, establecen, entre otros, esta serie de fondos. Lo primero que habría que preguntar es, y si no hubiese habido, que ojalá evidentemente no la hubiese habido esta situación, ¿cuál hubiese sido el recorrido de la industria en Asturias y en España? Porque tendríamos y teníamos que afrontar el mismo proceso. No deja de ser una pregunta interesante a la hora de saber cuál hubiera sido la situación de cara a poder afrontarlo. Ahora aparece como remedio para todos los males, no solo los propios derivados de la situación de pandemia, estos fondos. Evidentemente pueden ser una oportunidad, lo pueden ser, pero también, por tanto, y dicho lo que la situación de la industria en España y en Asturias viene de mucho más atrás, resolvamos también aquellos problemas, aquellos déficits que son prácticamente crónicos y estructurales que nos impedían ser competitivos en el marco, en este caso, de la Unión Europea y que a día de hoy siguen sin ser resueltos. Teniendo esa base, teniendo una adecuada concepción de la utilización y un plan de acción estratégico de cara a concebir cómo esos fondos pueden contribuir, primero, a transformar lo que ya tenemos y, segundo, a atraer aquello que puede ser interesante a futuro, solo así estaremos en disposición, de recorrer ese camino, ¿no? Por tanto, no lo podemos fiar todo a estos fondos que ahora parece que son, la solución a todos los males. Y eso no es cierto. Utilicémoslos de una forma coherente, de una forma adecuada, resolvamos los problemas que sí crean tendencia en una región como Asturias en el ámbito de la industria. Una tendencia que ahora mismo es a considerársela un territorio, como asimismo es prácticamente toda España, en el cual, ante la toma de determinadas decisiones por parte de compañías en el ámbito multinacional, no resulta interesante que esas decisiones se tomen, por ejemplo, en Asturias. Y algunos ejemplos, evidentemente, ya se han puesto, y algunas de esas decisiones en Asturias ya las hemos padecido, las estamos padeciendo, y si no se remedia, la seguiremos sufriendo, ¿no? Por tanto, llega el momento de pasar a la acción con esas cuestiones, de ahí la importancia, por ejemplo, de cuestiones como la Alianza por la Industria y la importancia de hechos y no de declaraciones de intenciones.
Genaro.
Sí, coincido con los compañeros, tanto con Guillermo como con Damián. Los fondos europeos son una oportunidad que tendremos que aprovechar. Ahora bien, tampoco creo que debemos equivocarnos. Nosotros creemos que no son la panacea. Se precisarán de proyectos sobre los que, al menos para UGT FICA, hasta el momento hay un mutismo extraordinario en Asturias. Y de los cuales, entendemos que debería haber perspectivas de un proyecto tractor de la economía a nivel industrial, ¿no? Estamos diciendo constantemente a lo largo del programa, Asturias tiene tradición, experiencia, tiene infraestructuras profesionales altamente cualificados para poder acoger el desarrollo de grandes fabricaciones que generen un número de empleos importantes y formen parte del motor industrial de Asturias, ¿no? Creo que eso se puede hacer, pero realmente nadie dice sobre los supuestos 250 proyectos que hay para optar esos fondos en Asturias cuáles son, de qué se tratan, si realmente van a servir para consolidar un futuro industrial en Asturias o no, ¿no? Escuchamos hablar del hidrógeno, pero poco más. Yo creo que tenemos que definir exactamente qué es lo que queremos, pero en todo caso, lo que decía, para nosotros, por UGT FICA, el futuro industrial de Asturias no pasa única y exclusivamente por fiarlo todo a los fondos europeos ni porque sean sustitutos de nada, ¿no? Sino pasa inevitablemente por la combinación de dos cosas, de anclar en nuestro territorio la industria básica, no acelerando los tiempos del proceso de descarbonización, atendiendo las debilidades que tenemos en materia de costes energéticos y de emisiones de CO2, al que aludimos en unas cuantas ocasiones ya a lo largo de esta tertulia, y que se utilice una parte de esos fondos europeos para favorecer este proceso, sin comprometer la viabilidad de las empresas de las que estamos hablando, que generan esa industria básica en nuestro territorio, ¿no? En definitiva, yo creo que el binomio mantener industria básica y aprovechamiento de los fondos europeos para nuevas oportunidades que genere el proceso de transición energética van a determinar un futuro industrial para Asturias más o menos esperanzador, ¿no? En el que nosotros creemos claramente que sin lo primero difícilmente se va a consolidar lo segundo, ¿no?
Desde luego, 9:42. Vamos con una pregunta que ya es un clásico de este programa de Asturias al Día. ¿España puede permitirse no tener un pacto estatal por la industria? Parece que con esta pregunta viene otra reflexión de hace muchos años, que sin duda vosotros recordaréis, que es la famosa frase de Carlos Olchaga o de Luis Carlos Croisier, porque hay quien dice que es de Croisier esta frase de la mejor política industrial es la que no existe. ¿España puede permitirse no tener un pacto estatal por la industria, Guillermo?
Pues la verdad es que, según tengo entendido, ya hay un texto que ha sido acordado para firmar el pacto en breves semanas.
Nos ha costado encontrar alguna referencia, por cierto, a ese texto que dices.
Sí, pero bueno, yo conozco que existe el texto,
lógicamente,
que se ha redactado y que, bueno, pues que prácticamente ya está acordado. No obstante, faltan los trámites para saber que todos los partidos políticos pues se pueden unir a ese texto que ha sido consensuado entre el Gobierno, el Ministerio de Industria y los principales agentes socioeconómicos, ¿no? Eso parece que va a salir. También dentro del programa de trabajo han decidido constituir unos grupos de trabajo de alto nivel, con ese nombre tan rimbombante, pero bueno, es buscando la mayor representatividad posible y el conocimiento de las materias que se deben de tratar para que hacia el verano tengamos un plan de industria y a finales de año tengo entendido que tienen previsto sacar la estrategia industrial de España para el año 2030, lo cual quiere decir que, respondiendo a tu pregunta, estamos todos convencidos de que necesitamos una ley de industria, que necesitamos un plan estratégico y obviamente eso conlleva que se haga mediante un pacto en el que estemos todos de acuerdo en dar la importancia que tiene la industria en la estructura socioeconómica de España, ¿no? Pero después de decir esto, me gustaría hacer otro comentario. Cuando se están debatiendo todos estos temas en esos grupos de alto nivel, mi pregunta es, ¿y la visión de Asturias, esta singularidad que hemos dicho del caso asturiano, quién la defiende? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se expone cuáles son los puntos clave que se debe de tener en cuenta cuando se definen políticas industriales y estrategias 2030 desde España? ¿Vamos a tener que volver a repetir el mismo caso del estatuto de electrointensivos, en el cual pensábamos que se nos había entendido que iban a dar respuesta a las necesidades de la industria electrointensiva y que finalmente lo que ha salido, pues indudablemente es positivo, pero que nos ha dejado en Asturias pues fuera de las necesidades que tienen nuestras empresas para seguir siendo competitivas? Entonces, con esto lo que quiero decir es que, más allá de que haya un pacto, de que haya una ley de industria, la pregunta es, ¿quiénes son las personas, las entidades que desde Asturias participan en estos debates donde se toman decisiones que indudablemente pueden ser de conjunto y beneficiosas, pero que a lo mejor dicen que por el bien de los demás, pues en Asturias tenemos que seguir reduciendo o adaptando nuestra economía a otra nueva visión. Y eso es a mí lo que me hace reflexionar para que seamos proactivos, podamos ir a esos foros y expongamos claramente qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. Porque si no lo estamos haciendo en el momento que se está germinando estos pactos, estos acuerdos, estas leyes, estas estrategias, nosotros tendremos la nuestra, pero no habremos conseguido avanzar en la dirección adecuada.
Damián.
Bueno, hay una, desde luego, todo lo que son o lo que puedan ser consensos amplios, pactos, en este caso, bueno, pues entre el conjunto de bueno, pues agentes sociales, ámbitos de determinados gobiernos, etcétera, etcétera, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que sucede, y yo respecto a los pactos y por desgracia la experiencia día a día casi yo me lo va confirmando, a veces, bueno, pues un político que no tiene mucha intención de desarrollar una acción de gobierno clara, en este caso, por ejemplo, teniendo una política industrial o una base asentada de la economía española en base a una política industrial, se esconde detrás de un amplio pacto sin demasiado contenido y, desde luego, sin hechos concretos. Por tanto, bueno, los pactos están bien, pero los hechos y sobre todo una concepción que es algo de lo que, más allá de la existencia puntual de pactos en defensa de la industria o de pactos estratégicos o de alianzas, etcétera, etcétera, pero que exista un concepto del cual se empape el conjunto, bueno, pues de los agentes sociales, económicos, políticos, incluso el conjunto de la ciudadanía, pues que se empape del concepto de que un país que como el que creemos que aspira a ser España y una región como la que creemos que debe de ser Asturias solo tiene, bueno, pues un futuro razonablemente garantizado con una base industrial sólida y ejemplos tenemos en el entorno en el que creo que nos tenemos que comparar o referenciar, que es el ámbito de la Unión Europea. Ahí están las situaciones a las cuales se pudo hacer frente a la pasada crisis económica con países con un mayor desarrollo industrial y otros que tenían la situación que tiene España, ya qué decir de la situación que padecemos en estos mismos momentos. Por tanto, aparte de los pactos, que desde luego son válidos, están bien, están mucho mejor después que los pactos sean reales y no sean un mero espejismo detrás del cual, bueno, pues ocultar la no intención de desarrollar el contenido de los mismos, pero estaría mucho mejor que eso fuera una de las concepciones generales de un modelo de desarrollo a futuro de la que efectivamente, independientemente de quién haya pronunciado determinadas frases en un momento dado, pues hemos adolecido en España, hemos adolecido en Asturias, hemos ido dando bandazos desde la concepción, por ejemplo, con el tema de la generación de energía y de qué modelo queríamos, por poner solo un ejemplo, ¿no? Pero quizá muy muy llamativo y que aquí padecemos especialmente, pues algo de lo que hemos adolecido históricamente, bueno, pues en España y que hemos padecido con especial crudeza en Asturias.
Uh-huh. Genaro.
Bueno, pues la respuesta a la pregunta que hace Roberto, pues entiendo que no, ¿no? Es cierto lo que está diciendo Guillermo, hay una mesa de alto nivel que debe determinar al final ese pacto por la industria, o sea, o esa ley de industria, ¿no? Y en la cual, si bien es cierto lo que dice Guillermo, no es menos cierto que las organizaciones estamos representadas en ese grupo de alto nivel y cada uno creo que en nuestra casa, en mayor o en menor medida, hemos expuesto cuál es la situación de la industria en Asturias, cuál es su singularidad y hacer entender a todo aquel que no viva en Asturias qué es lo que necesitamos y qué es lo que precisamos, ¿no? En cuanto a eso, el Pacto de Estado es una reivindicación que desde UGT FICA llevamos haciendo muchísimo tiempo, ya bastantes años, ¿no? Porque entendemos que el desarrollo de la industria precisa de unas bases sólidas que tampoco atiendan al cambio del color político, ¿no? sino una apuesta de la industria como sector estratégico y esencial en la cual se debe contemplar políticas integrales dirigidas a modificar el crecimiento de nuestro país para incrementar el peso de los sectores industriales, ¿no? Y en este aspecto, pues bueno, entendemos que en ese pacto se deben contemplar actuaciones en materia de política industrial, pues entre otras cosas, que garanticen el correcto desenvolvimiento de las industrias, incluyendo actuaciones administrativas. Y cuando hablamos de actuaciones administrativas, hablamos de actuaciones en materia de infraestructuras, de política energética, de formación profesional, de fiscalidad, de financiación, de empleo. Todo esto es lo que debe de contemplar un pacto de Estado. Y evidentemente esto no puede ser frases en un papel, ¿no? Que se puedan convertir en papel mojado. Esto detrás de ello tiene que llevar, evidentemente, recursos y ir anclado a presupuestos económicos que puedan dotar de realidad a un pacto de Estado por la industria, en base a lo que también ha dicho Damián en su intervención, ¿no? Hay determinadas cosas que son evidentes, muy evidentes. Las crisis ponen muy de relieve el papel de los sectores industriales. Y podemos ver cómo en aquellos países donde hay industria desarrollada se ha conseguido salir mucho más rápido de las crisis, mientras que en las economías más débiles la crisis se ha prolongado con consecuencias devastadoras sobre las empresas y el empleo, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que apostar por ese desarrollo. España no puede permitirse, si analizamos quizás los datos de los últimos 35 años, me atrevería a decir que el peso de la industria en la economía española en el año 85 podía ser alrededor del 34%, ¿no? Estamos ahora mismo ligeramente por debajo del 16%, con un mayor porcentaje en Asturias, por cierto, ¿no? Pero es evidente que la tendencia es de descenso del peso del sector industrial, de que si no lo potenciamos, evidentemente España será un país probablemente de turistas, y veremos a ver, porque con la consecuencia de la pandemia y el COVID ha puesto, creo que, a España en una situación a futuro a nivel turístico diferente a la que tenía antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, la apuesta creo que tiene que ser clara, ¿no? Por el pacto de Estado por la industria, evidentemente con un soporte a nivel de recursos y de presupuesto.
Bueno, nos quedan muy pocos minutos, quizás lo suficientes para pediros una opinión en torno al rescate de Duro Felguera. Minuto y pico, Guillermo, ¿qué te parece?
Pues yo creo que lo hemos dicho, nos parece positivo que se haya identificado Duro Felguera como una empresa estratégica y que el gobierno pues haya tomado la decisión de invertir. Y aquí quiero aprovechar algo que Damián ha mencionado. Yo no estoy pidiendo que creemos sociedades públicas de nuevo, sino simplemente que haya un apoyo público para que aquellas empresas denominadas viables pues reciban ese estímulo, pero con un propósito. El propósito es que tengan éxito los planes estratégicos y que esa inversión que hemos hecho pública en estas empresas pues se pueda recuperar y a poder ser se pueda volver a reinvertir en otro tipo de industria, ¿no? Entonces, Duro Felguera tuvo un plan estratégico desde 2018-2021 que no funcionó y que se ha visto agravado por el COVID o la pandemia. Bueno, ha definido un nuevo plan estratégico que creo que es el que ha evaluado 2020-2025 la SEPI, y en base a ese plan estratégico, pues ahora lo que confío es que se tomen decisiones para constituir el Consejo de Administración, que se defina cuál es el equipo directivo, que actualicen rápidamente y que nos digan cómo Duro Felguera pues vuelve a renacer de una situación crítica como la que en este momento tiene.
Damián, minuto y 30 segundos, minuto y medio.
Bueno, pues una decisión acertada, no merece otro calificativo. Llevamos meses los trabajadores y trabajadoras de Duro Felguera y Comisiones Obreras exigiendo una solución para la compañía, y por tanto una decisión acertada. Duro Felguera es y debe de seguir siendo un referente industrial en esta región, una empresa puntera con un conocimiento y una experiencia basado en la capacidad de sus trabajadores y trabajadoras de años, y que por tanto creemos que se sientan las bases de que Duro Felguera vuelva a recuperar el lugar que le corresponde. Nosotros sí creemos en la participación pública con control directo pública y no como un grifo de dinero que se abre sin más control y sin más expectativas, ¿no? Por tanto, creemos que en este caso, y a partir de que se le da la oportunidad a Duro Felguera de poder sobrellevar la situación que padece con la utilización del fondo de rescate, debe haber esas garantías, ese control, poniendo como principales premisas el mantenimiento del empleo y, por supuesto, de la actividad y la asturianidad de la compañía. Y exigir de forma urgente, como venimos también haciendo desde hace meses, que se forme y se conforme el equipo directivo que sea capaz de liderar el futuro que ahora le queda por delante a Duro Felguera, que sigue siendo complejo, también queremos decir esto, que sigue siendo complicado y que por tanto refuerza la necesidad de una dirección y de un consejo de administración y de un consejero delegado capaz de pilotar la nave de Duro Felguera a buen puerto, como seguro que va a ser.
Genaro, un minuto también, por favor.
Muy bien. Pues buena noticia, ¿no? Decisión acertada y positiva, ¿no? Creo que es lo que llevamos reivindicando desde hace muchísimos meses. Yo creo que ya desde los últimos meses, desde que se pidió la ayuda al Fondo de Solvencia, pero evidentemente desde hace mucho tiempo con Duro Felguera, por la situación era de extrema dificultad, y no es que no lo siga siendo, pero en todas esas reivindicaciones decíamos claramente desde UGT que se precisaba de una solución coordinada tanto entre la SEPI, el Gobierno del Principado, y la refinanciación por parte de los bancos en el caso de la deuda bancaria. Bueno, pues a día de hoy esa solución temporal existe. Era lo que reivindicábamos, por lo menos, por lo tanto no podemos decir otra cosa más que lo que reivindicábamos a día de hoy es un hecho. Ahora bien, una vez hecho eso, es necesario un plan de viabilidad, es necesario, evidentemente, mantener, diversificar la actividad productiva y mantener el empleo de los trabajadores y trabajadoras de Duro Felguera, que han vivido una situación agónica, ¿no? Entiendo, a lo largo de los últimos meses, y por lo tanto nosotros en este aspecto pues evidentemente estaremos vigilantes al futuro y a la resolución de los problemas en el futuro, ¿no?
Y una cosa más, porque nos están llamando varias personas a la redacción de Asturias al Día preguntando por la movilización de mañana, que entendemos es abierta, Damián.
La movilización es abierta al conjunto de la ciudadanía asturiana, además esperamos que así sea. Las horas y los puntos de salida se trata de ir agrupados en caravanas de vehículos desde Gijón, partiendo del Estadio del Molinón, desde la zona de las dos cuencas centrales, zona Oviedo-Siero, partiendo del agrupamiento de vehículos en el polígono de Olloniego, y en Avilés desde el polígono del Pepa, a las 10:30 en el caso de Avilés, a las 10:30 en el caso de Gijón y a las 11 en el caso de Olloniego, marchando sobre Oviedo en columnas de vehículos, y por supuesto llamamos a la participación de toda la ciudadanía en estas movilizaciones.
Muy bien, pues queda dicho también para quienes nos han llamado. Guillermo Ulacia, muchas gracias por participar.
Gracias.
Damián Manzano, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Genaro Martínez, muchas gracias.
Gracias a vosotros,
Roberto. Y el lunes hablaremos de COVID, del año COVID, desde el punto de vista de la sociología, de la medicina, de la economía. Les esperamos en la tertulia de RPA a las 9 de la mañana. Gracias.